Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Fuera de juego al aire, partido pendiente, fecha 26, Granada contra Valencia. El Granada en una espiral descendente autodestructiva que ya se refleja en el estadio de Los Cármenes. Este equipo está virtualmente descendido, se enfrentaba al conjunto del Valencia y el partido se definió a 13 minutos del final. Dionisio Estrada, Ciro Procuna, ¿cómo estás, Dionisio?
Sí, en el saludo, Ciro, gusto estar acá, por supuesto, en Fuera de Juego. Y un Granada que parecía que podía en algún momento establecer alguna ventaja. Aquí vemos, por supuesto, cómo pasa el balón por un costado y llevando el partido hasta las últimas instancias, pero no. Al final de cuentas, no le terminó de alcanzar a 13 del final. Almeida lograría lo que es la anotación, hundiría más a este equipo de Granada, que simple y sencillamente ya no ve claro el asunto.
Este 19º de la tabla tenía la oportunidad de llegar a 17 puntos, de acercarse un poco al Cádiz. Se queda a 11 de diferencia. El gol de Almeida lo firma el minuto 77 y representa un triunfo que acerca al Valencia a posición europea, que ahora mismo ostenta con el último puesto el conjunto de la Real Sociedad. Los del Pipo Baraja, pese a que no han tenido refuerzos, que cada vez está más degradado el equipo, está cumpliendo con una buena temporada.
Mallorca, que busca su segundo título. Un equipo que en sus últimos 11 partidos ante la Real Sociedad no ganó ninguno. Jaume Costa, que mete el centro al segundo palo, al arco, gol. ¡Gol para Mallorca!
Vamos a intentar jugar como sea, ¿eh? No te puedo decir nada en este momento porque ni lo tengo claro. Vamos a intentar ganar, si es en penalti, porque sea en penalti.
Nico quiere ganar por el fondo, el centro que va, segundo Iñaki, le pegó, golazo. ¡Gol!
Darder con la oportunidad de llevar al Mallorca nuevamente una final de Copa del Rey. Arranca. ¡Viene al arco! ¡Gol! ¡Mallorca está en la final!
Nunca estaba en mi diseño, en mi proyecto, ganarla.
El centro pasado, le queda Sanzet de una abajo. ¡Obla, cruceta! ¡Gol! Al lateral va Rodrigo de Paul. ¡Se termina esto! El Atlético estará en la final de la Copa del Rey.
Menos de 48 horas para que en este estadio, en el de la Cartuja, se enfrenten en la final de la Copa del Rey Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Este mismo escenario vio coronarse al gran Michael Johnson en una carrera de 400 metros inolvidable, donde Alejandro Cárdenas logró medalla de bronce. Aquí se medirán un Mallorca que no vive una final de Copa del Rey desde el 2003. Aquella vez se coronaron, su capitán era Miguel Ángel Nadal, sí, el tío del tenista. A los 36 años levantó esa copa histórica para el Mallorca. El Athletic Club de Bilbao la ganó por última vez en 1983, cuando derrotaron al Barcelona de Maradona y Menotti, para que nos demos una idea del tiempo que ha pasado desde que los vascos no ganan una final. Y así las cosas, Dionisio, ¿quién es el favorito para este partido?
El Athletic de Bilbao, sin lugar a dudas, por lo que ha mostrado a lo largo solamente también en la Liga, ¿no? Está metido ahí en lugares de Champions. Este es su mejor equipo, juega mejor al fútbol, o por lo menos es un fútbol que agrada más a la tribuna. El Mallorca, pues ahí está, ¿no? En la posición número 15, 30 puntos, le saca 5 puntos de ventaja, ¿no? Al Cádiz, que es el que está en el antepenúltimo lugar del descenso. Pero hay que decirlo también, ¿no? En el tema de Aguirre, con las herramientas que tiene, al final de cuentas, este equipo pues logra sacar resultados, sumar puntos y ver qué pasa hacia el final, ¿no?
En la ruta larga, no tengo duda que Athletic Club es un mejor conjunto que el Mallorca. Por eso, en la tabla general están mejor colocados.
Partido es distinto.
Es una mejor plantilla, línea por línea, hombre por hombre, no hay discusión, pero en un juego puede ocurrir todo. Y yo te pregunto, cuando contrapones el estilo de uno contra el estilo de otro, ¿no sientes que puede ser el estilo del Mallorca. Uno de esos que se le complique al Athletic Club de Bilbao.
Sí, claro, puede ser. A ver, si hemos visto que se le complica a equipos como el Real Madrid o Barcelona en su momento, el propio Atlético de Madrid, entonces, ¿por qué no pensar que el Athletic de Bilbao? Sí, es un equipo que sabe encerrarse, que busca el contragolpe a través de Larín, a través de Murici, una jugada en táctica fija, ya sea a través de un tiro de esquina, ya sea a través de alguna falta para tratar de convertirlo en una fortaleza y tratar de aprovechar y buscar el error también del rival. Entonces, sí se le puede complicar y es un Athletic de Bilbao que lo que sí puedo entender para cuando son dos estilos completamente opuestos y distintos, es que lo más importante es, si el Athletic de Bilbao pretende entonces buscar el título, ser paciente. Porque Mallorca es de esos equipos que te va...
Esperar.
Que te va, pero sí, pero que te va a esperar, pero que te va minando también. Sí, claro. Porque cuando ves que pasan los minutos y no encuentras jugadas claras de gol y parece que va a acabar, caes en la desesperación.
Y porque es muy físico. Tienes claro. Que ver a los Copete, Raillo, Samu Costa, que no da un balón por perdido en medio campo. Es un equipo guerrero que en ese sentido sí personifica lo que pretende su entrenador. Entonces, cuando pones todo esto en la coctelera, que hay más talento, que hay mejor plantilla del lado de Athletic de Bilbao, pero que hay uno y otro estilos que al momento de ponerlos frente a frente ya te entrega una ecuación distinta, lo metes todo en la coctelera. ¿Qué tan favorito es el Athletic Club de Bilbao?
Yo lo pongo un 60-40.
¿60-40? Sí, un 60. ¿Es muy alto?
Un 60-40. Bueno, ahora yo te pregunto también, Ciro, si te pongo un 55-45, ya estaríamos emparejando demasiado el asunto y ya no digamos 51-49.
Yo lo veo más hacia el 52-48... o sea, más hacia esos números que irme a un 60-40. Así lo percibo yo.
Claro. Yo, fíjate que no lo siento tan descabellado, ¿no?
Por los estilos. Eso lo hablábamos sí. Más temprano en ESPN FC.
Pero entiendo lo que dices tú del tema de los estilos, Ajá. Pero también entiendo que desde los estilos y desde lo que pueda el Athletic de Bilbao en lo colectivo... asumir el tema del medio campo hacia adelante, sí veo que hay una gran diferencia con el Mallorca.
Y hay un tema de presión también, lo decía Vedad Muriqi el otro día que lo entrevistaron en Cadena Ser, los que tienen la presión son ellos y tenemos que jugar también con ese elemento. Son muchas cosas cuando lo pones en un partido nada más. Yo hacía el
Sí, porque el Mallorca sale entonces como la víctima.
Claro, pero es un... Es un papel que no le disgusta llevar a cabo.
No.
Y es, de hecho, cuando mejores resultados obtiene. Porque si tú haces un ejercicio, dime quién del Mallorca, de toda la plantilla, podría ser titular en el Athletic Club de Bilbao.
Pues a lo mejor Murici o el mismo Larín.
O sea, ¿prefieres a Vedad Muriqi o a Sai Larín que a Gorka Guruceta?
Podrían competir, por lo menos. Tendríamos que haberlo estado en el mismo equipo que tanto le pueden competir.
El total goleador de, Gorka Guruceta es muy sólido, ¿eh?
Sí, no, indudablemente. Y es un jugador que, por supuesto, el Athletic de Bilbao está en la posición que está, justamente también por el tema de Guruceta. Pero, insisto, tampoco es que quizá tanto Murici o Larín estén muy lejos de poder ser parte de un 11 del Atleti de Bilbao.
Por eso, no es que no lo creo. Yo, si me dices Murici, pues acá tienes a Gorka Guruceta.
Sí.
Sergi Darder me parece un buen armador, pero del otro lado tienes a Jan Sanset de Selección Nacional.
Sanset, sí.
Me podrías decir de Rajkovic, es un portero de regular a bueno. Del otro lado tienes a Unai Simón, que es el portero
titular de la selección. De la selección española.
Samu Costa, es un guerrero en el medio campo. Sí, bueno, allá tienes a Íñigo Ruiz de Galarreta.
Íñigo Ruiz, que tiene todavía un poco más de técnica. Y,
sí, y antes estaba en el Mallorca. Entonces, te digo, me cuesta trabajo encontrar algún jugador del Mallorca que pudiera ser titular en el Athletic.
Estoy de acuerdo, pero entonces ahí es donde... Dices tú, ¿por qué acercas tanto el porcentaje de favorito de uno y del otro? 52-48, cuando ningún jugador, aparentemente desde tu percepción del Mallorca, Ajá. Sería titular en
el
Atlético.
No lo es todo, no lo es todo la plantilla y el talento individual de los futbolistas. Está el sistema, está.
Que lo domina el Bilbao.
Y está también.
Que lo domina Bilbao también, a su estilo, ¿no?
También, y está también, es más fácil destruir que construir. Y del otro lado sí. Es mucho más, espero, reviento, aguanto, salgo vertical y aprovecho las jugadas en táctica.
Cuanto puedas aguantar, pero cuando te cae el primero, entonces ya, ¿qué tienes que hacer? En lugar de destruir, tienes que construir. Claro.
Y añádele que es a un solo partido en campo neutral,
sí.
En el estadio de la Cartuja en Andalucía. Diarios de bicicleta, imperdible. Cada minuto de lo que les vamos a presentar y preparó Martín Einstein con Javier Aguirre vale la pena.
Javier Aguirre es un veterano de mil batallas, no solo en el campo, sino cada vez que se enfrenta a un micrófono. Pocos se desenvuelven en la sala de prensa como el Vasco.
Pasamos la rueda de prensa de Javier Aguirre.
Le preguntábamos por su situación en el banquillo.
¿Te preguntabas tú,
yo.
¿Por qué no juego? Y le dije, mira, no juegas porque no estabas en forma para jugar.
Cuando hace frío, pónganse bolsas, así, mira.
Una prima, nada más 500 euros. ¿Sabes lo que es 500 euros para gente que está allá afuera?
Bien, Oscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente elige eso.
Un whiskito y a dormir.
Por eso hoy, en Diarios de Bicicleta, vamos a intentar que nos revele su fórmula secreta.
Javier, tu forma de comunicar es con los equipos que paras, pero también acá, en la sala de prensa. Y has dado repertorio de todo tipo.
Sí.
Me decía Hugo Sánchez, Javier tiene la capacidad de mentarle la madre a un periodista y que se ría,
sí,
y que lo festeje.
Eso digo, me lo dijo un día el flaco Tena, me dijo. Javier dice, ching tu madre, y no se oye mal. Y dice, luego dice otro y se oye bien, ¿no? Pero bueno, no, yo pienso que el público agradece la naturalidad. Eso es lo que pienso. Las posturas, te ganan 4-0, ¿qué vas a decir? Es que el árbitro no me pitó un penalti, es que la mano de este, es que dieron muchas patas. Pues nos pasaron por encima, déjate de tonterías, la regué, me equivoqué en el planteamiento. Y eso la gente está esperando oírlo. El periodista está esperando, que me estás tomando por tonto a mí, cuando te, ¿sabes? Yo creo que eso siempre ha sido una constante en mi carrera, ¿no?
Pero hay factores, ¿no? Externos que tú sabes que... ¿Qué tipo de sala de prensa te vas a encontrar?
Sí.
Hay veces que van a por ti.
Por supuesto, por supuestísimo. Y en esa pierdo. En esa pierdo, mi mujer me ha dicho, te equivocaste con la prensa. Te enganchaste con esta pregunta. No sé qué, no sé cuánto. Y tiene razón.
¿Sí? ¿Te lee, claro, la cartilla?
Pues, Silvia, pues, es la primera, hijo. No puedo, si tengo tantos años que es porque me está tocando siempre la tecla. No, es que esto... Es verdad que...
¿Te preparás ante un auditorio que sabes que te...?
Mira, un día leía, perdóname, sí, un día leía a Sir Alex Ferguson uno de sus libros y decía eso, que él se tomaba 10, 15 minutos para reflexionar, para pensar. Te vas preparando durante el partido. Yo al minuto 85, de un partido tenso, me van a preguntar esto. Y metes gol y dices, no, ya no me lo van a preguntar. Papás, te lo juro. Entonces, sí es verdad que vas dándole ideas del partido, en el vestidor, a pesar que va a pasar esto.
¿Pero sos de calentarte?
Viejo, no. No.
Yo te he visto alguna, ¿eh?
Sí, algunas sí, pero me has visto mil, cabrón, también.
Te he visto mil. Sí, alguna
sí, oye, también es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que llegas a desarrollar una capacidad de percepción de la mala uva. Y entonces, cuando notas que verdaderamente esa pregunta viene dirigida por un tercero, que suele pasar.
Lo hueles.
Sí, dices, bueno, esta se la está enviando aquel, este fracasado, a qué viene a México, no sé qué. Lo leí de repasón, me lo dijo algún asistente. La primera, son batallas perdidas. En selección nacional, yo recuerdo, se juntaban un grupito de 3 o 4, se daban codazos para decir, te toca a ti. Y eran un grupito y iban a saco a esa pregunta. Mira, yo cojo la selección mexicana en 2001. De Pachuca me llaman, porque el Ojitos Mesa... Pierde en casa con Costa Rica, pierde en Honduras 3-0 y entro yo. Le ganamos a los americanos, ¿te acuerdas? Un gol ahí de Borghetti. Sí. Y me voy a Copa América. Y me llevo ahí un equipo medio de lo que pude recoger. Y llegamos a la final de Copa América, ganándole a Brasil, a Uruguay, a Chile. Y llegamos a la final, perdemos con Colombia, que es local. Perfecto. Vengo a México, viene la Copa de Oro.
Sí.
Voy a Copa de Oro. Y pierdo en semifinal, me parece, con Corea de Gus Hiddink, que estaba preparando, sí, un mundial. Me invitaron a Japón,
sí,
a Corea.
Sí, sí, sí.
Y pierdo en penaltis, 0-0, un partido horroroso. Pierdo en penaltis. Llego a México, al aeropuerto. Dijo, ¿cuándo renuncias? Me dicen, así la primera. Yo miraba, a mí me estás preguntando, ¿cuándo renuncio? Si acabamos de llegar a la final de la Copa América, le ganamos a los americanos.
Llegamos
de
final de
la Copa América. Y me gana Corea, que fue penaltis, que no me ganó 4-0, Aruba. ¿Cuándo renuncias? Está la hemeroteca, si puedes tirar de ella. Dije, no, mames, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Y así es.
¿Son más bravos en México?
En selección, ¿no? Selección es fuerte. Atlético de Madrid es muy fuerte. Son dos equipos que los que la prensa... En Egipto era muy fuerte, pero no entendía nada. El traductor me la vacilaba. Me la colaba porque de repente en Emiratos también le decía yo una respuesta. Y me explicaba por qué el equipo tal. Y el güey decía, jalón. Y se acabó. Espérate, cabrón, si llevo 10 minutos hablando, nada más dijiste eso. No seas cabrón. O al revés.
Bueno, pero mejor.
O al revés. No yo decía, entera, ¿no? ¿Qué pasó con el partido? No, jugamos bien. Y el tipo se aventaba, hijo de mi vida, pues yo solo dije que jugamos bien, no jodas. Entonces, cuando tienes con traductor en Egipto, en Emiratos, en Japón, pues no hay tanta bronca. En México, la selección es de todos. Y todos tenemos derecho, porque lo tenemos, de opinar de la selección nacional. Y el que dirige a la selección nacional, o el que decide, es el entrenador. Y claro que el entrenador pues, está en boca de todos, para bien y para mal, porque hay muchísimas cosas buenas, muchísimas más que malas. Pero una de ellas es enfrentar a periodistas que te dicen, pues, somos del periódico de Escuinapa, ¿no? o de Veracruz, que tienen todo el derecho a preguntarte, como el de la capital, como el de Guadalajara, como el de... Y como tienen derecho, pues te pueden preguntar, ¿por qué no llamas a Rodríguez que está haciendo un campañón en el yo qué sé, equipo? Ah, caray, pues pues sí, lo llamaré, lo intentaré llamar, pero y si es que si no lo llama la afición, entonces tú puedes o no engancharte, ¿no? Puedes o no engancharte. Entonces, ya con el paso del tiempo, te digo, cuando es esa pregunta inocente, pues te la envainas y la respondes. Pero ya cuando va dirigida, cuando ves que el periodista les te toca, y hay tres o cuatro y van a la misma, por cuándo renuncias, cuándo te vas, y no sé qué, y el equipo juega mal, dices, algo anda mal aquí, algo no me huele bien. Y es ahí donde pierdes, tú pierdes.
Javier, tú eres un ejemplo, ¿no?, de cómo gestionar esto en rueda de prensa. Entonces, se me ocurrió que a los entrenadores que están arrancando les vale mucho lo que tú digas, tu opinión, cómo salirte de esas trampas que viven aquí en estas sillas.
Sí, claro.
¿Por qué no hacemos una pequeña masterclass?
Bueno.
Mira, tengo tres cuadernos. Rojo, que son las que van acá, a la yugular. Amarillo, que tú sabes, cuando cruzas en amarillo, te puede pasar bien,
sí,
pero
sí,
puede haber trampa. Y las obsecuentes, ¿no? Las verdes, las de...
Las light.
Qué bonito eres, sí, tal. Sí, sí.
Debo de aclarar, una vez que sientes aquí, depende cómo venga. Yo he estado sentado aquí con 10 partidos sin ganar. Entonces vienes en un aspecto más esto...
¿A la defensiva?
Claro. Más defensivo, más irritable, más esperando la roja. O vienes de 2 victorias seguidas o empataste con el Barça. Entonces vienes así, un poquito más...
¿Y qué es mejor? Digo...
Buena pregunta. Yo... Casi prefiero no estar a la defensiva sentado aquí, porque se me nota. Pero si algo te es mejor, es ser como eres. No te puedes no puedes cambiar por la victoria o por la derrota. Es decir, insisto, el estado de ánimo es distinto, eso es verdad. Pero la respuesta tiene que ser la misma. No puedes jugar con ventaja. A ver, ahora como gané al Madrid, tírame lo que quieras, que aquí está el último resultado.
Porque ahí puedes pisar el palito.
Claro, por supuesto.
Ahí puedes caer en la trampa. Digo, si tú vas...
A pecho descubierto.
Va desprotegido.
Claro. La autenticidad te saca a flote en cualquier momento. Aunque te equivoques, es la tuya. Me dijo un día uno, en Monterrey precisamente, íbamos al Mundial de Clubes, habíamos ganado la Conca Champions, íbamos al Mundial de Clubes y me dice uno, se le gana, así a quemarropa la primera de Buenos Días, se le gana al Al Ahly, se le gana al Palmeiras. ¿Qué le dices a la afición contra el Chelsea en la final? Así, con el micrófono aquí, le digo... No, pues se le gana al Chelsea ya por pedir. Y me dice el sinvergüenza, no seas irónico y tú no seas hijo de mi vida, cabrón. Vienes a por mí. Pero bueno, es a lo que voy. Que vas así, vas normal y pum, la primera en la frente. Y dices, pero está claro que iba dirigido, está claro que era.
Iba por ti.
Hombre, por supuesto. Acabó el Mundial de Clubes y me echaron. Y movieron esto y para afuera. Pero está bien, es fútbol y mira.
¿Hubiera cambiado algo en la rueda de prensa?
No lo sé, porque perdimos con los egipcios.
Digo, ¿tenés algo que ganar en una rueda de prensa? Que perder seguro.
Pero espera, perdimos con los egipcios y la primera pregunta a él. ¿Cuándo renuncias?
Ah, bueno.
Entonces, estamos agarrados, está clarísimo. Ahí no había nada que competir, nada, nada, nada.
Pero digo, ¿tenés más que perder que ganar en una rueda de prensa?
Sin lugar a dudas.
Porque luego es un lugar de expresión tuya.
Sin lugar a dudas, por Dios, sin lugar a dudas. Porque además, tú lo sabrás mejor que yo, hay gente que ya trae el titular. El titular. Aguirre, ¿verdad que están jugando mal?
Afirma.
Sí, claro, sí estamos jugando mal. Aguirre dice, estamos jugando mal. Ya lo traen hecho. Entonces, para desmontárselos, tienes que argumentar el por qué no estamos jugando mal. Entonces, yo percibo, son muchos años ya, cuando vienen ya con el titular hecho.
Empieza la rueda de prensa, levanto la mano.
Dispara.
No es Martín Aizer que pregunta, ¿eh? Son varios periodistas, hemos hecho un conglomerado aquí. Voy por el amarillo para... Javier, ¿tú te hubieses postulado públicamente un puesto de entrenador cuando el entrenador aún estaba en su cargo, como hizo Rafa? Rafa Márquez, ¿eh?
No, no, no. Por supuesto que no. No, porque me, pues ¿sabes qué pasa? Que no hago cosas que no me gustaría que me hicieran. Si yo ahora estoy en Mallorca y sale una persona diciendo, o un entrenador, pues yo estoy dispuesto, ¿eh? Aquí estoy listo para cuando lo echen a este hombre. O sea,
estas son las que te pueden jugar muy en contra.
Claro, por supuesto. No sé el contexto. A lo mejor hay matices, a lo mejor hay tergiversaciones, pero yo no lo haría.
¿Qué vamos, con verde o con rojo?
Tira, estamos calientes ya.
Bueno, vamos con el verde y la dejamos para el final, la roja. Venga. Hay muy bonitas aquí.
Sí.
¿Por qué es tan simpático, Javier?
Pregúntale a dos o tres que conozco. No, ¿sabes qué pasa? Que llega un punto en tu edad que no tienes que quedar bien con nadie, no tienes que quedar simpático, tienes que ser como eres. Y yo siempre fui de la colonia Lindavista, nací y crecí en la calle, en el barrio. Un ente extraño porque era hijo de españoles que habían emigrado, entonces era un ente extraño en la colonia, en el América. Aprendí de... En mi casa, en México, siempre había pues, comida española, la Ikurriña, comida vasca, música vasca, hablaban en euskera, mis padres en vasco y tal y cual. Y salías y hablaba pues y escuchaba otra música, comía tacos y chile y refresco tal, que en mi casa no había. Entonces, esa mezcla yo creo que me dio cierta ventaja para manejarme más o menos en un plano educativo. De una forma me comportaba, podía mimetizarme, podía esto... encajar bien.
Conectar.
Conectar. Y el fútbol me permitió eso. Es cierto que siempre se nota, me gusta hablar, no tengo problema en cualquier escenario de hacerlo. Y eso, esto, en la rueda de prensa, yo creo que se nota que estoy tranquilo, que estoy relajado y que estoy hablando contigo como estaría hablando con 50 personas a veces.
¿Te dio ganas alguna vez de darle una paliza a alguien que te faltó el respeto en una rueda de prensa?
Sí, sí. Paliza no. Pero con sale de otra manera, sí. Sí, claro que me han dado ganas, por supuesto. No lo hago porque no es mi papel, porque no es correcto, porque te diriges a mucha gente, hay niños, porque represento un club, una institución, una selección. Pero claro que me han dado ganas de contestarle de otra manera, por supuesto. Y alguna vez, ya fuera, le he comentado al de prensa. Oye, este muchacho, dame su teléfono o dile que pasó una...
¿Dónde vive?
Que no está bien, no. No, pero sí aclararlo. Pero hasta ahí llego. Seré lo que sea, pero de educación tengo.
Llegó la roja.
Hecha.
Bueno, te veo tenso, o sea...
Sí. Eso también me choca de los periodistas. ¿Estás enojado? No me conoces, no estoy enojado, no estoy tenso. Tú ahora me dices tenso porque me conoces.
Sí.
Pero...
Estoy quedando contigo, como dicen aquí.
Eso, ¿no? Me dicen, ¿estás enojado? No, estoy enojado. Si estuviera enojado, no estaría aquí. O te contestaría de otra manera, o no te contestaría con monosílabos. O sea, que lo he hecho también, es verdad.
Vamos al rojo. Tengo varias, a ver. Mira que son duras, ¿eh? Es que hay no vienen de mi cosecha, ¿eh? Pero hay gente malvada. Hay gente malvada, ¿no?
Gente malvada.
A ver, ¿entiendes que haya gente que pienses que ha fracasado?
Sí, el otro lo escuché en precisamente en ESPN.
Me la tiraste, ¿eh? Me la devolviste ahí.
No. No, ya sé, estaba Paco Gabriel, estaba, ¿quién más estaba? Entonces dijeron, salió algo, no sé qué noticia, Javier Aguirre, mi nombre. Y entonces Paco habló, no sé qué. Y el otro dijo, después del fracaso en Monterrey, y entonces yo le dije a Silvia, a ver, fracaso. Estuve dos torneos, calificamos, me eliminaron, es cierto, en cuartos, los dos. Uno el campeón Atlas y otro el Santos, el subcampeón, en el último segundo en ambos casos. Y ganamos la Conca Champions y Monterrey no ha vuelto a ganar. Es decir, lo entiendo que puedan decir que fue un fracaso.
Es una palabra...
Pero mira, a base de oírla...
Honda, ¿eh?
Es profunda y es fuerte, pero a base de oírla, la he terminado por aceptar. Fracaso, éxito. Uno es el campeón y hay 17 que fracasan.
¿Pero es fracaso?
Es que la pregunta es, ¿qué se entiende por fracaso? Y luego hay gente que edulcora o colorea el fracaso, ¿no? Bueno, esto... con lo que teníamos hicimos suficiente y fracasar es no intentarlo y tal y cual, ¿no? Y
eso, ¿para ti no?
Yo creo que no. Yo creo que si no vas al quinto partido del Mundial cuando la gente está esperando eso y cuando todo mundo cree, pues es normal que califiquen de fracaso el perder en un Mundial y no entrar al quinto partido. Yo lo veo hasta normal. La palabra es fuerte, sí, pero al final una cosa es el fracaso en ese momento y otra cosa es que seas un fracasado. Yo creo que si llevo 15 temporadas en el fútbol español, en México estuve en Pachuca 5 torneos, en Monterrey 2, en Atlante estuve el último torneo largo, en selección tengo números buenos. No me siento fracasado, fíjate, no me siento fracasado. ¿Me siento que tengo fracaso? Sí, por supuesto. Y decía Winston Churchill, dijo, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
Bueno.
Sí, los he tenido, pero mírame, es decir... soy una persona feliz donde estoy, sigo trabajando, me siguen llamando, sigo... Hace 48 años llegó al fútbol profesional, 48 años.
Me gustaría, por último, a todos esos entrenadores que están arrancando, que saben que esa es una silla eléctrica que algunos elegidos convierten en un sofá de su casa, ¿qué le dirías?
Dos cosas les diría. La primera, que sean auténticos, que no intenten copiar a nadie. Que sean ellos mismos, con sus defectos y virtudes, con su origen, evidentemente que intenten que no se noten sus defectos. Y la otra, que no duden. Que no duden. Pero si dudan, que no lo note nadie.
Espectacular.
Ahí está.
Muy bueno.
Bueno, ahí voy, ¿eh? No sé a dónde voy, pero sé que voy a llegar. Ahí la tienes.
Me gustó.
Tómala. Bueno.
Gracias, Javier.
Cuídate mucho.
Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
Javier Aguirre, una india. Ahí está su balance como entrenador en finales. Sus títulos más importantes, la Liga de Campeones de CONCACAF con Monterrey, par de títulos con Al Wahda. También ganó la Copa Oro con la Selección Mexicana de Fútbol. Pero creo que esto sí lo pondría en una categoría especial. O sea, ganar una Copa del Rey es, siento yo, un plus muy importante en su carrera. Por cierto, este masterclass bien podrían enviárselo a algunos entrenadores, como a Xavi, que no saben manejar o manejarse en esa silla eléctrica que a veces es el banquillo de un entrenador, ¿no? Creo que aquí entregó algunos tips muy valiosos, pero todo parte de la confianza que tienes y de una forma magistral de moverse.
Y la experiencia, entre los medios, ¿no?
Claro, por supuesto.
La experiencia que ahí Javier Aguirre le saca años luz a Xavi, ¿no?
¿Fracasó Javier con Rayados?
Yo pienso que sí, más allá de la conquista de la CONCACAF, ¿no? Porque la CONCACAF en ese momento para Rayados era como un plus. Uh-huh. La obligación era la liga, ¿no? Y entonces no pudo en la liga, lamentablemente. Ahora, a mí lo que me extrañó en su momento fue que él dijo, yo si voy a México es para una cuestión directiva, ya no nunca más para dirigir. Y regresó a dirigir, a lo mejor traicionando un poco ese pensamiento que tenía, pues le terminó pasando factura, quieras o no, aunque sea un técnico muy capaz, estar distanciado de la liga mexicana, ¿no? Sí. Independientemente de que él diga que ve todos los sábados o se empapa o lee o lo que tú quieras, ¿no?
Obviamente para cualquiera de los dos equipos sería un golpe muy importante perder este juego. Pero, ¿qué tan peligroso podría ser para el Mallorca? Especialmente por la posición en la tabla que tiene.
Seis Porque puntos ahí.
Tampoco es un gran margen, ya lo dice, seis puntos. Para lo que queda de liga, vaya, no es irremontable. ¿Qué tan peligroso podría ser digerir una derrota en un juego de esta importancia para ese otro objetivo que no deja de ser el más importante de la campaña?
Sí, indudablemente, ¿no? De nada servirá ganar la Copa del Rey si después terminas también descendiendo. O sea, si ganas la Copa del Rey y no desciendes, la Copa del Rey, ¡uy! Agarra un
millón anímico,
sí,
importante.
Sí, tremendo, pero también algo significativo. Pero si ganas la Copa del Rey y no te sostienes en la liga, entonces, al final de cuentas, será algo como de consuelo, pero que no es suficiente. Entonces, yo sí pienso que, aunque conociendo a Javier Aguirre, aunque pierda la final de la Copa del Rey, el equipo no se le va a caer en lo que resta de las fechas. Y va a mantener la categoría.
Para Athletic Club de Bilbao es una rutina conocida. Desde el 2009 a la fecha han disputado finales de Copa del Rey en Barcelona, en Valencia, en la propia ciudad de Sevilla. 5 finales desde entonces, todas las han perdido. Para el Mallorca sería su logro más importante desde el 2003. Sí. Es la única ocasión que lo lograron. Aquí estará Fuera de Juego de regreso el viernes y el día del partido, el sábado, 1 hora de programa con Dionisio Estrada. Muchas gracias, Dionisio.
Gracias, Ciro.
Hasta pronto.